1.
Bueno, pues mire, ¿qué cree? Se sospechaba, el sentido común nos lo decía, que Ovidio y el Chapo serían clave en el tema de Rochamoya. Eso es algo que se venía manejando desde hace muchos meses en la información de periodistas de investigación, pero bueno, esta denuncia de esta semana en contra del gobernador y 9 de sus funcionarios y exfuncionarios, pues abrieron la puerta a que se tenga más información, más detalles, y lo que dice la presidenta, pruebas, pruebas. Lo que dice la fiscalía, pruebas. La cancillería, pruebas. Los morenistas, todos quienes ahorita en este fin de semana van a estar juntitos pidiendo pruebas. Mi querido Arturo Ángel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bienvenido a W Radio. Pues sí, hay claves en este caso de Rubén Rocha.
¿Cómo estás, Areli? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Acá en Estados Unidos no es día del trabajo. O sea que aquí todos estamos trabajando igual, ¿no?
Muy bien. También felicitaciones. Entonces, para ti desde México, en donde están descansando muchos, nosotros seguimos trabajando.
Exacto. Oye, bueno, puntos importantes, ¿no? De entrada les puedo confirmar a partir ya de la revisión que hemos hecho aquí con varias fuentes, Areli. En efecto, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López son testigos, colaboradores en la investigación en contra de Rubén Rocha y compañía. Por lo que nos comentan las personas que tienen pleno conocimiento aquí en Nueva York de esta investigación, ellos han dado datos en cuanto a fechas de reuniones, a circunstancias en cómo se dieron estos encuentros, en cuanto a pues los arreglos que se habrían alcanzado incluso desde antes de que él ganara la elección, y los apoyos que recibieron, ¿no? Evidentemente estos son datos y son testimonios que en el caso de un juicio en contra de Rubén Rocha, Areli, ellos tienen que presentarse a declarar estas situaciones, tal cual como lo vimos en el caso de Genaro García Luna, cuando vimos a estos narcotraficantes y criminales testificando y hablando, ¿no? Siendo sometidos a interrogatorios, parte del compromiso de los hijos del Chapo Guzmán es que tendrían que ser presentados en ese juicio y en otros, porque nos han hablado de que han dado información bastante amplia. De hecho, este trabajo todavía continúa, Arel, es un trabajo que están haciendo varias instancias del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con la de Chicago, la del Distrito Norte de Illinois, que está en Chicago, y también con la Fiscalía del Distrito Sur de California. Entonces, hay un trabajo ahí en cuanto a la evidencia que se está aportando, lo cual me parece confirma, pues, evidentemente, algunas situaciones en que ya narra el tema de esta acusación, ¿no? Estos encuentros que había habido y que son encuentros, Areli, que como ocurría, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, pues es difícil que haya rastro de él, a no ser que los involucrados te narren que ocurrieron, como de hecho lo vimos en la carta del Mayo Zambada, tú la recordarás, ¿no? Donde él narra lo que sucedió ahí.
Oye, Arturo, iba a ser muy interesante porque cuando estaba el juicio de García Luna y cuando venían los testimonios en donde decían, bueno, de oídas, de dichos, de los narcotraficantes, aquí en Morena, en México, decía, qué bueno, ya ven lo que está ocurriendo, ahora viene a la inversa. En estas pruebas que exigen y en donde estos narcotraficantes pudieran dar información, y entonces, ¿qué van a decir? ¿Les van a creer en este caso o en este caso no, porque se trata de alguien de Morena?
Pues es que ahí está la complejidad, ¿no? De hecho, si tú les preguntas a los abogados de García Luna hasta la fecha, ellos siguen sosteniendo que no hay pruebas. Y cuando dicen no hay pruebas, se refieren a que no hay una fotografía,
una papel, factura, ¿no?
Una factura, pues sí, ni una minuta de reunión, por ejemplo, ¿no?
Así de, oiga, que el SAT nos diga quién es con quién, señor narco, aquí estoy, y les estoy entregando dinero, no existe.
Pero en la naturaleza de cómo funciona el sistema de justicia aquí, se establece, recordemos el cargo, los cargos se llaman conspiración. Conspiración, ese es un punto importante porque es la lógica de cómo funciona la situación aquí en Estados Unidos. Lo que tienen que probar ante un jurado, porque realmente hay que probarse los ciudadanos comunes y corrientes, es que hubo personas que conspiraron para hacer algo. No tienes que probar que Rubén Rocha envió el cargamento de droga, ni que él recibió la lana de parte de... No, tienes que sostener que él conspiró con los líderes y que luego esa conspiración se convirtió en algo. ¿En qué se convirtió? En cargamentos de droga, que sí salieron de Sinaloa, o en pagos a policías o a jefes de investigación, que sí ocurrieron, pero es la lógica de cómo funcionan estas cosas. Entonces, en efecto, va a ser interesante ver, pues primero, el análisis que tenga que hacer México, porque en realidad a México no es que le toque en este momento determinar si es culpable o no Rubén Rocha. Le toca determinar si hay los elementos, pues, para que proceda la extradición y que en todo caso Rubén Rocha sea juzgado aquí en Nueva York, porque él aquí tiene derecho, como lo tuvo García Luna y compañía, de presentar sus elementos. Él va a ser considerado inocente todo el tiempo hasta que no haya un veredicto, ¿no? Pero sí creo que es importante precisar y habrá que tener mucho cuidado también con la decisión que tome México de si decide asumirse en el papel de ya emitir el juicio de inocencia o no de Rubén Rocha, porque, ojo, lo que está pidiendo Estados Unidos es la que se le entregue a esta persona. E independientemente de si México le entrega o no, la orden sigue vigente, claro. La orden de detención, y ya sabemos cómo se las gasta el gobierno del presidente Trump cuando quiere ir por personas que considera tiene que presentar en sus tribunales.
Estaremos muy pendientes de tu información y de los detalles, porque justamente ahí estará todo el proceso, que se pinta largo todavía, Arturo. ¿Por qué? Porque justamente, pues, en México tendría que pasar esta investigación, que la habrá la Fiscalía, pasársela a la Cancillería, y la Cancillería tendría que decidir, y en este contexto solicitar el desafuero del gobernador, el proceso de desafuero, en donde dice habrá, pues, obviamente, frenos importantes. Si se lograra y dejara su cargo en ese punto, la detención y la extradición. Todavía esto le falta mucho, Arturo. Muchísimas gracias.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buena tarde. Y es que le cuento que en Sinaloa el coordinador de MC, Sergio Esquer, bueno, pues dijo que van por el desafuero de Rubén Rocha.
Estamos presentando en el Congreso la solicitud de desafuero del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Lo que está pasando en nuestro estado no es secreto para nadie. Hacer como que no pasa nada sería hundir aún más a nuestro estado, mientras que en Sinaloa a nadie, repito, a nadie le sorprenden estas acusaciones por parte del gobierno americano. Ahora resulta que desde la Ciudad de México nos vienen a decir que este es un golpeteo electoral.
El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que los acusados deben enfrentar las investigaciones sin ninguna protección constitucional. Y es que el gobernador, el senador, el alcalde de Culiacán, pues tienen fuero. Por cierto, en otro comunicado, MC, hace un ratito en Sinaloa, se deslindó del respaldo público que dio el alcalde de Elota, Richard Millán, al gobernador Rocha Moya, que esa decisión, dicen, es a título personal. De hecho, puntualizaron, él no es ni de MC, él no fue llevado por MC más que le abrimos las puertas como un ciudadano, como pero él no tiene poder de decisión. Luego deslindándose por cualquier cosa. Por cierto, hace un ratito también Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, dijo que la solicitud de desafuero se hace en el Congreso local y no en el federal, que su papel es recibir las quejas contra servidores públicos como los juicios políticos, pero el desafuero corresponde a un tema a la Fiscalía General de la República y también a los congresos locales. Hoy la presidenta insistió en que pruebas, más pruebas.
La Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Hasta ahora ha habido respeto a ello. Fue del Departamento de Justicia, una oficina en el sur de Nueva York que hace la solicitud de extradición de 10 mexicanos. ¿Qué tiene que regir eso? El tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República y en su momento, con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados.
Y usted ya sabe, los malocientos están en la oposición.
Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso. Esta idea de la derecha, del PRIAN, del MACPRIAN, que han estado difundiendo, esta idea de que si dices muchas veces lo mismo, entonces se convierte en verdad. Una mentira que se dice tantas veces, se convierte en verdad. Pero además, lo que es lamentable verdaderamente lamentable es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York para defender su posición, porque no tienen proyecto de nación.
Bueno, la presidenta insistió que con Estados Unidos pues tenemos un pacto que tiene que ver con los principios de entendimiento, de colaboración. En temas de seguridad hay respeto, hay integridad, responsabilidad, que cada quien hace su parte, que hay respeto, que hay confianza, que somos iguales. Dijo que hay cooperación sin subordinación y para no perder la costumbre de lo que hace la 4T, pues ellos terminaron siendo las víctimas.
El pueblo tiene muy claro toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, pues es la crítica a nuestro gobierno. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior.
Insistió que Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas, que esto es lo que tendrían que estar atendiendo. Dijo que al frente del embate exterior lo que debe mantenerse es la unidad. Y también la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pues pidió que no se cuide a nadie.
Debe investigarse y no se debe encubrir. Lo digo de la manera más objetiva. Si algún político, gobernador o servidor público de México tiene una investigación internacional, debe investigarse de manera objetiva. Y si es culpable, si las pruebas demuestran que es culpable, debe sancionarse.
Y se hizo viral la diputada de Morena, Carla Ulloa, quien, alineada la campaña, pues salvemos al soldado Rocha, así lo defendió.
Nuestro país no se vende ni tampoco se negocia, tampoco Sinaloa. Sabemos que el gobierno americano solamente quiere nuestro petróleo. No nos quieren a nosotros ni tampoco nos quieren defender. Se quieren meter a nuestro país solamente para robarnos las riquezas que tanto hemos cuidado.
Pues ahí está la información de lo que ocurre en Sinaloa. Los datos financieros del día. ¿Cómo estás, Valeria? Muy, muy buena tarde.
Hola, Areli, muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que esta noticia no le sorprende a nadie. Standard & Poor's Global Ratings, es decir, la calificadora, una de las tres calificadoras más importantes, colocó la calificación de la deuda del estado de Sinaloa en revisión negativa justo ayer, 30 de abril, tras obviamente las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha. Ahora, ¿por qué tendría que ver este tema, la política o este tema con la calificación? Lo que está evaluando Standard & Poor's es la capacidad de pago. Al final del día siempre lo que evalúan es la capacidad de pago. Y cuando están viendo, por ejemplo, los bancos o las instituciones financieras, una entidad tan inestable, tan volátil, con temas de lavado de dinero, con temas de narcotráfico, pues la verdad es que baja la posibilidad que tiene el propio Estado de endeudarse incluso para pagar su propia deuda. Así que se incrementa el riesgo crediticio y pues lo que hace S&P Global Ratings es pues bajarle la calificación, cosa que no nos debería de sorprender a Areli, pero de todas maneras nos sorprende. Ahora, en otro tema bien importante, Banco de México, recordarás que como año con año se tiene esta discusión sobre si Banco de México le va a pasar o no le va a pasar remanentes al gobierno. Banco de México, a diferencia de cualquier banco comercial, bueno, por un lado, a similitud de un banco comercial, tiene que llevar estados financieros y tiene que llevar la contabilidad y está buscando tener utilidades. El año pasado, ahora sí, a diferencia de los bancos comerciales, Banco de México tuvo pérdidas operativas, porque las pérdidas o las ganancias de Banco de México están un poco en función de las reservas que tiene Banco de México, y las reservas que tiene Banco de México están en dólares, pues como se apreció tanto el tipo de cambio, las reservas que tienes en dólares, pues al pasarlas a pesos, son menos pesos. Así que Banco de México tuvo pérdidas operativas en 2025, una pérdida muy importante de 410.052 millones de dólares. Así que no va a haber remanentes para pasarle al gobierno federal en esta ocasión, Areli.
Pues ahí está, y seguimos haciendo cuentas. Muchísimas gracias, Areli.
Seguimos haciendo cuentas. Hasta luego.
Buena tarde.
Dos.
Pues que la primavera laboral llegó para quedarse. Vero Méndez, ¿cómo estás? Muy buen día.
que llegó para quedarse y que ya nunca de los nunca y jamás de los jamases se va a ir, dijo la presidenta.
Nada de invierno laboral.
Esta mañana, donde por cierto, pues estuvo acompañada de los líderes sindicales que la hicieron de porristas en la conferencia matutina, hablaba la presidenta, aplauso, volví a hablar, otro aplauso.
Parecía mi
tinta. Sí, ya nada más les faltó ponerse de pie, sacar los banderines rojos. Ah, no, rojos, no, ¿verdad? Porque.
No, pues, de morena, guinda, no, guinda.
Sí, banderines guindas y vámonos a hacer la pachanga por el Día del Trabajo. Pero fíjate que en medio de estos anuncios y estos cuentas alegres que presentó también el secretario del Trabajo en materia laboral, pues salió el caso de Rubén Rocha Moya, y no pudo quedarse de lado. La presidenta dijo que, bueno, pues estas investigaciones contra Rubén Rocha y otras 9 personas por presuntos narcotraficantes, las está llevando a cabo también la Fiscalía General de la República y que va a ser la que defina los procedimientos correspondientes. Vamos a escuchar.
Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación. El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la Fiscalía. Hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar.
Fíjate que se escuchaba muy, muy fría, muy, muy fuerte, aparentemente, pero como que llegó un momento en que también le tembló la voz para decir que la presidenta está tranquila, la presidenta está fuerte, la presidenta está segura, la presidenta está sólida, y se equivocan aquellos que dicen que está entre la espada y la pared. Lo señaló así.
Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema. Por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia.
Aplausos, aplausos, y sí, vinieron los aplausos por parte de los líderes sindicales que estaban ahí en la conferencia matutina. Claudia Sheinbaum remató insistiendo en que los partidos de oposición están a favor del intervencionismo, por eso apoyan la presencia de Estados Unidos acá en nuestro país. Hasta aquí mi reporte, Areli.
Gracias, Vero.
Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Y mientras en la mañanera se presumía esta primavera laboral en donde dicen que estamos a todo dar en materia de chamba, bueno, pues, ¿por qué la gente entonces está manifestando en las calles? Octavio García, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Octavio, buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Muy buenas tardes. Y al consabido grito de Sindicatos Unidos Jamás Serán Vencidos, integrantes de distintas organizaciones sociales de sindicales, Areli, del llamado sindicalismo independiente, volvieron a tomar las calles en esto que denominaron Jornada Nacional de Lucha por los Derechos de los Trabajadores para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Desde temprana hora, los contingentes comenzaron a concentrarse en el Eje Central y 5 de Mayo para de ahí marchar en una corta caminata con rumbo al Zócalo Capitalino, donde realizaron también un mítin igual de corto. ¿Debido a qué? A que en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum los esperaba a los principales dirigentes. Señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez.
Pero no quiero ser pesimista. Yo de ninguna manera dudo de que haya buena voluntad del gobierno para establecer esta mesa de diálogo y tratar los problemas laborales. Pero no depende de su buena voluntad la solución de los problemas. Los trabajadores, los sindicatos, tenemos que organizarnos, fortalecer nuestra unidad, pero también fortalecer nuestra capacidad de lucha.
En ese mismo tenor, Arely, se pronunció el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, quien respaldó a la presidenta Sheinbaum en medio de un abucheo y chifladera por parte de sus compañeros, pero advirtió que las cosas no están bien por la división laboral, huelgas y desigualdad en salarios. Al final del mitin y marcha, Arely, el saldo afortunadamente fue blanco. Es el reporte que tenemos desde el Zócalo Capitalino.
Gracias, Octavio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene usted. Y también quienes salieron a las calles fueron, pues, miembros de la CENTE, que están, pues, muy enojados con el gobierno, que han amenazado hasta con boicotear el Mundial. ¿Qué dijeron hoy? ¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes. Así es, lo que es manifestante, diversas organizaciones sociales, pero principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se hicieron acompañar de otros grupos sociales para manifestar sobre todo el rechazo a que no se ha dado, sobre todo, la abrogación de la ley del ISSSTE, la reforma educativa, que se dé marcha atrás, y sobre todo un incremento salarial que dicen que puede ser del 100% lo que están solicitando. De esta manera, Pedro Hernández, dirigente de la sección novena aquí en la capital del país, lanzó la siguiente advertencia.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no amenaza, solamente le dice a este gobierno que hoy, primero de mayo, tiene la posibilidad de sentarse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Presidenta de la República, para buscar la ruta de la abrogación de esta nefasta ley del ISSSTE 2007 que la misma Presidenta calificó como neoliberal, y que cumpla con la palabra empeñada. Hoy vamos con determinación, junto con nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores, del ESME, de ANUE, de SUENSICIC, de los estudiantes organizados también en creciente protesta, y de muchas cooperativas, sindicatos y colectivos de trabajadores.
Y Arely, después de decir que si no hay solución, no rodará el balón, están afirmando que a partir del 15 de mayo llegarán a la Ciudad de México, el día 16 sostendrán una asamblea general y ahí van a decidir si se lleva a cabo o no la llamada huelga nacional del magisterio. Arely, el reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
1:30 p.m. Anota esta fecha, 1 de mayo de 2026. Seguramente el 15 de mayo va a ser, pues, un desastre la ciudad y muchas de las ciudades en este país, pero la realidad es que van a llegar a un acuerdo, porque el Mundial es el Mundial y seguramente habrá alguna negociación, algo que los siente, que los calme y que los regrese a sus aulas. 3. Donald Trump rechazó la propuesta de Irán, pues, para ponerle fin a la guerra. Sin embargo, en la Casa Blanca dicen, pues, que esto ya se acabó. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
¿Cómo te va? Buenas tardes, Coco. Déjame decirte, la gente en Estados Unidos piensa que la guerra ha incrementado las posibilidades de que haya una recesión en los Estados Unidos. Y esto es resultado precisamente de cómo ellos ven las negociaciones con la guerra. El presidente ha rechazado esa negociación. Dice que lo que quieren los iraníes es en realidad algo que no le importa a él tener. Y esto es que le devuelvan el derecho a tener el paso de Hormuz, el estrecho de Hormuz libre, a cambio de mantener ellos el programa nuclear iraní. El presidente dice que este tipo de cosas no le satisface y lo rechazó. Y mientras, lo que están rechazando es la política esta de la guerra a través de manifestaciones en los Estados Unidos. Tú sabes que el 1 de mayo no es el Día del Trabajo en Estados Unidos, pero hoy se ha tomado como pretexto y hay manifestaciones por todo el país diciendo que el 60% de la gente en Estados Unidos considera que esta guerra lo único que va a causar es una recesión. Así está el día.
Muchísimas gracias, Armando. Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
4. 1:37 p.m. La información deportiva, fútbol mexicano. Mi querido Alberto Lati, ¿cómo estás?
Saludarte, Areli, con un abrazo y con lo que viene este fin de semana. Porque tenemos por delante los cuartos de final. Qué complicado, ¿no? Estamos pensando en el Mundial de Fútbol.
41 días.
Estamos pensando en la liguilla que no tiene seleccionados. Estamos pensando en que hubo ida de Conca Champions el día martes y miércoles. Pero encima ya están los cuartos de final. Mañana Tigres, que tiene el privilegio, no es su culpa, así se aprobó, de poder alinear a 2 no formados en México más que de costumbre. Por sí, de costumbre son muchísimos. Puede alinear a 2 más por aquello de que les van a quitar seleccionados en la liguilla para que puedan hacer algo. A Tigres no le quitaron a nadie y puede hacer eso. Y Chivas no puede justificarse, ya conoció las reglas, sin sus seleccionados mexicanos, sin el Tala y sin Romo y sin Brian Gutiérrez y sin el Piojo Alvarado y sin la Hormiga González. Es lo que hay. El Guadalajara podrá decir todo menos que no sabía. El Guadalajara podrá decir todo menos que no votó porque así fuera o no accedió a que así fuera. Tigres contra Chivas mañana a las 19 horas. Posteriormente, mañana mismo la ida, Atlas contra Cruz Azul en el caso de la máquina cementera. Eric Lira es el futbolista con el que no cuenta. Charly Rodríguez sí. Charly no fue convocado. Atlas, que tuvo un cierre derrotando al América, recibe a la máquina de Wiki, porque Wiki tomó el relevo en la última jornada del Arcamón. Para el domingo, a las 17 horas, América contra Pumas, clásico tapatío. Un América que no dispone de un futbolista en la línea que más le duele, Israel Reyes. Unos Pumas que no disponen de la delantera de un futbolista con la presencia de Memote Martínez. Así se juegan las vueltas, querida Areli, Terán, hasta la semana entrante, porque a mitad de semana tendremos las vueltas de la Conca Champions, martes y miércoles, Toluca y Tigre respectivamente. Entonces pasará una semana para disputar las vueltas de estos cuartos de final premundialistas y sin seleccionados. Areli.
A ver cómo va. Muchísimas gracias, Beto Lati. Nos escuchamos en unos minutos.
Con todo gusto.
5.
Oiga, pues sí, 31 minutos siempre será un respiro para chicos y para grandes, sobre todo para los grandes. Pues ayer reunió a 230,000 personas. 230,000 personas en el Zócalo, pues para el Día del Niño, el Día de la Niña, de la Niñez, de los más chiquitos, como usted quiera decirle. Pero bueno, fue un espectáculo y fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque 230,000 personas se dieron tiempo a partir de las 7 de la noche en adelante de disfrutar justamente de un espectáculo de títeres, en donde pues estuvieron sin duda Patana, Mario Hugo, Bodoque, Martulio, bueno, todos aquí disfrutando de 31 minutos. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México dijo que fue saldo blanco, que fue muy divertido, que todos salieron muy contentos, y son de esas cosas que dan un respiro.